Radio Universidad de Chile presenta Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Shalom. Shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Estábamos escuchando recién el sonido del shofar, que nos indica que estamos a punto de iniciar Rosh Hashaná, una de las festividades más importantes del judaísmo. Es el Año Nuevo Judío 5779. Y 10 días después vamos a iniciar otra de las altas fiestas, Yom Kippur, el Día del Perdón. Vamos a estar en un periodo de reflexión, de introspección, de balance, de sacar cuentas de cómo ha sido nuestro año con la esperanza de ser inscritos en el libro de la vida, tener un año muy dulce y ojalá lleno de alegrías. Saludamos a SecuritySat, si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat por solo 7 pesos, pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Aprovechamos de contarles también, como lo hemos hecho en los últimos programas, que el próximo 30 de septiembre a las 12 horas la comunidad judía de Chile será anfitriona de una nueva versión de la ya tradicional Tefila por Chile, una ceremonia litúrgica convocada en el marco de un nuevo aniversario de la independencia de nuestro país. Esta vez el acto en homenaje a Chile, con asistencia de las más altas autoridades del país, estará encabezado por el presidente de la República y tendrá lugar en la sinagoga de la Nueva Bene Israel, ubicada en Marjónico 8860, comuna de Vitacura. Así que están todos invitados a participar en esta nueva tefila por Chile. Vamos a presentar a quien nos acompaña hoy, quien ha hecho una excepción porque de acá se tiene que ir corriendo a la sinagoga para el servicio de Rosh Hashaná. Es el rabino Daniel Zang, diseñador industrial de la Universidad de Buenos Aires, egresado del Seminario Rabínico de Buenos Aires. Tiene una maestría en Talmud y Alajá del Schechter Institute de Jerusalén, rabino de la comunidad judía del Salvador, fue durante varios años también, rabino de la comunidad israelita sefaradí de Chile desde hace casi 12 años. Dani Zang también es miembro del Consejo de Rabinos de Chile, miembro fundador de RILEP Chile, que es la Red Interreligiosa de Educación para la Paz. También es miembro de Religions for Peace, presidente de la ADIR, Asociación Chilena de Diálogo Interreligioso para el Desarrollo Humano. Dani, gracias por estar con nosotros excepcionalmente antes de irte a la sinagoga.
Gracias a ti, me recordó el sonido del shofar que estamos a punto, así que prontito tenemos que correr para comenzar el año.
Absolutamente, emotivo comenzar el programa con un sonido tan simbólico para nosotros. Vamos a revisar rápidamente algunas noticias. El 4 de septiembre de 1995 recordamos que se iniciaron en Israel los festejos de los 3.000 años de Jerusalén. El rey David eligió la ciudad como capital del reino de Israel. Desde entonces se ha convertido en símbolo de unidad del pueblo de Israel. Y recordamos también el 5 de septiembre de 1972, una fecha bastante trágica, cuando terroristas palestinos asaltaron el albergue olímpico de Múnich, asesinando a 11 atletas judíos. Queremos destacar también que hace poco estudiantes de Irán, Líbano, Arabia Saudita, Malasia y Pakistán, entre otros países, participaron durante 9 semanas en cursos sobre el cerebro humano en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los cursos se impartieron en línea en el marco de un programa entre la Universidad Hebrea y Coursera, que es una entidad formativa fundada por la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Y otra noticia de la semana fue la decisión del gobierno de Paraguay de no trasladar la embajada de Israel desde Tel Aviv hasta Jerusalén y el consecuente cierre de la embajada de Israel en Asunción, anunciada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, y lamentablemente la embajada había reabierto sus puertas recién hace 2 años, después de casi 14 de haber estado también cerrada. Así que bueno, lamentamos esta noticia y ojalá llegue a buen término. Nuestra revista Shalom destaca este mes una entrevista a Ethel Varilka sobre el judaísmo en femenino y también a Anita Kirschbaum, quien se sometió a 10 tratamientos in vitro para ser madre. Así que no se pierdan la revista Shalom. Y nuestro semanario La Palabra Israelita destaca paz y continuidad para nuestro pueblo, edición especial de Rosh Hashaná 5779. También destaca que comenzamos el año con buenas noticias porque una delegación de diputados, periodistas y representantes de ONG chilenos visitaron Israel. Además, hubo un concierto en Chile de la Orquesta Sinfónica de Jerusalén. Hay una columna del rabino Eduardo Weingartín sobre Rosh Hashaná. También un acuerdo para apoyar a la sinagoga de Concepción destacan en portada y que se realizó el encuentro Empodérate con Derechos, que fue un encuentro de mujeres profesionales judías. Antes de seguir o iniciar nuestra conversación con Dani San, quiero invitarlos a escuchar una melodía sumamente emotiva, que es el Kol Nidre, que significa todas las promesas. Esta es una plegaria fundamental en Yom Kippur, que es la oración de inicio de Yom Kippur, el día más santo para el judaísmo, que es el día del perdón. Y esta maravillosa versión está interpretada por Neil Diamond. Estamos de regreso luego de una emotiva canción interpretada por Neil Diamond. No es una canción, es una oración, nuestra oración de Yom Kippur Kol Nidre. Don Daniel San, que nos acompaña hoy día, en verdad no se llama Daniel, se llama Isaías, alias el Chuck Norris trasandino. Incluso le han pedido sacarse fotos junto a turistas por su parecido con el actor norteamericano. Nótese que Daniel también se llama igual que el protagonista de la cinta Karate Kid, Daniel San, pero no San con Z y G, sino S-I-A de San. Dani no practica artes marciales, en verdad, pero tiene una voz privilegiada. Algunos dicen que es el primer rabino japonés por su apellido, pero en realidad es Ashkenazi. No sé cómo cayó en la comunidad sefaradí de Santiago. Tiene el mejor carácter del mundo. Muy solidario, amante de innovar en la cocina y probar siempre nuevos sabores. Cuanto más extraño el plato, mejor. Amante también del arte y la lectura, de los viajes. Valora en las personas la intención. Amante también de cantar y le gusta hacer juegos con la voz, juegos de voces. Ahora está incursionando con las canticas sefaradíes. Le encanta tomarle el pelo a la gente. Incluso una vez estando en Inglaterra, en un puente de cristal, le dijo a una señora que el puente estaba trizado. ¿Es verdad, Dani, o son rumores?
Son rumores ciertos.
Ah, rumores ciertos. Buen detalle, buena metáfora. Dani, tú estás en Chile hace casi 12 años. Estuviste en El Salvador, en Centroamérica. Tienes un hijo salvadoreño, tu hija menor es chilena. Cuéntanos un poquito de la experiencia de El Salvador.
Muy bien. Y dos hijos argentinos.
Para y dos que nos... hijos argentinos.
Así, ah, para sumar.
para equiparar.
Sí, la verdad que cada vez que paso por el aeropuerto me miran, parezco traficante de niños. Por suerte se parecen al padre,
sí,
lo cual honra a la madre.
Sí, totalmente.
La verdad que fue una experiencia maravillosa. Mi decisión de dedicarme a mi vocación rabínica se partió de una comunidad pequeña. Siempre participé de la vida religiosa y para mí era lo más natural del mundo, sin tener ninguna intención de recibirme, en realidad, digamos, de dedicar mi vida formalmente. Pero bueno, el hombre propone y Dios dispone. Y finalmente fue en una comunidad muy pequeña, o pequeña en realidad para los términos argentinos, en el norte de Argentina, en la comunidad de Corrientes, una comunidad de unas 600 familias, que bueno, me enamoré de la vocación rabínica, de dedicar mi vida, mi tiempo y mi pasión, tanto personal como familiarmente, y por lo tanto, una vez recibido de rabino, también buscaba una comunidad pequeña y me ofrecieron ser rabino en El Salvador, en Centroamérica, y me pareció un desafío muy interesante.
Parece que la verdad es que tuvieron muy buenos años allá.
Fueron unos años maravillosos. Primero, es una sociedad muy especial. Uno entiende cuando llegan estos días de Yamim Noraima, un poquito entrando en el tema que me preguntabas, y uno piensa en el paraíso, piensa, ¿sí?, en esos vergeles, en lugares realmente frondosos, y es realmente a nivel naturaleza, es prácticamente un paraíso. Uno ve naturaleza, ve los árboles frondosos, ve fruta, ve flores, los jardines florean 3 o 4 veces al año, entonces finalmente, bueno, es un lugar maravilloso y con gente muy, muy, muy acogedora. En realidad es una sociedad especial, ¿no? Si uno lee los periódicos o se mete un poquito más, sí, en las noticias, es una sociedad que es casi bipolar. Por un lado es súper acogedora y desde lo individual y lo personal, por otro lado hay unos índices de violencia muy elevados. El mundo parecería pensar que la violencia se encuentra en determinadas latitudes y bueno, y no abre los ojos a lo que pasa aquí muy cerca, ¿no? Y realmente los niveles de violencia que hay también son altos y también es muy preocupante, pero bueno, indica que uno también tiene mucho para trabajar.
¿Qué tamaño tenía la comunidad, Idane, más o menos?
La comunidad era una comunidad muy grande, tenía 120 familias, algo así como...
enorme.
Enorme, enorme. E itinerantes, digamos, una comunidad donde luego de la guerra, en los años 80 y 90, una comunidad sobreviviente, ¿no? También mucha gente se había ido a vivir a Estados Unidos o muchos eran originalmente... franceses de la zona de Alsacia y habían llegado ahí, entonces muchos volvían a Francia, entonces su vida hoy en día estaba algunos meses ahí, claro. O sea, pero la gente vivía mucho y sentía mucho esa comunidad.
¿Y mantienes contacto todavía con algunos amigos de allá?
Mantenemos contacto cuando uno puede, gracias a Dios, hoy hay internet y WhatsApp y uno mantiene contacto, pero hicimos grandes amistades, tanto con gente de la comunidad como fuera de ella.
Sí, porque tú trabajaste también como en cosas, no sé si ONG para el gobierno, hiciste harto trabajo ahí en las cárceles.
Es una sociedad muy pequeña y por supuesto hay muchísimo contacto, la comunidad es muy activa. Y bueno, sí, trabajábamos con PNUD, hicimos un programa para mitigación de la violencia y como me gusta el arte, desarrollamos un programa de interpretación bíblica a través del arte y convocamos, o sea, esto fue interesante, tenía un par de artistas en la comunidad, ellas me ayudaron a convocar a los mejores artistas del país que vinieron a la sinagoga a hacer un taller. Al día siguiente me estaba llamando el ministro de Cultura, en realidad no es ministerio ahí, pero tenía ese cargo, y me decía, yo sé, rabino, que usted se juntó con los artistas, y dice, ¿qué necesita? Le doy el Museo Antropológico, lo que quiera y hacemos algo. O sea, interesante, es un país que está muy ávido de recibir y que pone al servicio de quien quiere dar. Y entonces eso también fue muy interesante, armamos un programa increíble y los artistas tenían que pagar contrabajo por participar en el proyecto. Uh-huh. Y tenían que pagar acompañándome a las cárceles para dar talleres de arte a los presos que ahí estaban. Bueno, la verdad que fue una experiencia increíble.
Bueno, y como en todo lo que tú haces, Dani, siempre innovando en todas las áreas. Dani, tú vienes de una familia observante, más bien laica. ¿Cuáles son tus raíces?
Vengo de una familia tradicionalista, una familia que respeta las tradiciones, donde mis padres hablaban yiddish originalmente para que no entienda.
Pero igual algo debes haber aprendido.
Claro, cuando aprendí dejaron de hablar, ¿no?
Claro, obvio.
Era un problema, pero no, siempre transmitieron las tradiciones. Y bien observantes, originalmente de chico, y bueno, una comunidad tradicionalista. En esa época no podríamos hablar de ortodoxia, porque no era un término que se utilizaba. Estoy revelando el carnet, pero en esa época no se utilizaba. Era una comunidad tradicional lituana, donde mi abuelo Zichron Libraja había sido el Gabe, digamos, era quien se ocupaba de mantener la sinagoga, y por supuesto, bueno, cuando se necesitaba también oficiaba. Y finalmente, por tradición, seguimos yendo ahí. Y mi abuela estaba en un segundo piso, y por supuesto subíamos arriba donde estaba mi abuela, tirábamos cosas
hacia
abajo,
de las suyas, por supuesto.
Hacíamos de las suyas, y mi abuela estaba arriba en el sector donde estaban las mujeres, y mientras fuimos creciendo miraba a ver quién nos podía presentar. Bueno, esas cosas.
La típica,
ella hacía el típico trabajo de Bobe, ¿no? Y finalmente, en realidad, cuando fue la época de nuestro bar mitzvah, mis padres buscaron una sinagoga donde entendieran algo. Y empezaron a cursaron con Marshall Meyer en la comunidad Betel. Marshall Meyer fue el fundador del seminario rabínico en Buenos Aires. Y bueno, algo hubo ahí, picó el bicho.
¿Pero la vocación la tienes desde joven o fue porque del diseño al rabinato?
Bueno, diseños, uno trabaja en el diseño industrial, uno trabaja con la cáscara, ¿no? Trabaja con lo exterior, así que faltaba trabajar el interior, así que ahí decidí que el rabinato era un buen complemento. Sabíamos que había que trabajar ambas cosas, ética y estética.
Bien. Oye, Dani, ¿y los estudios para ser rabino te exigen una profesión previa a estudiar para rabino?
Digamos, rabinato sería algo así como un posgrado. Uh-huh. y exige una profesión. Esto en realidad es un planteamiento de Maimónides, donde dice que un rabino tiene que tener una profesión que finalmente lo sostenga y le permita, digamos, desarrollarse como persona, y además de ser rabino. Y dentro de este aprendizaje es bien interesante, porque uno nota ciertas diferencias. O sea, hay una deformación profesional, no una formación, que de alguna manera permite que el rabino también tenga una visión también más cosmopolita y que pueda interactuar con una sociedad, que pueda entender al mundo desde otra visión y desde otra dimensión. Entonces, hay un aporte muy importante ahí del estudio profesional.
¿Y la vocación, tú distingues en qué momento sentiste como el llamado? No sé si se puede llamar así. ¿Se puede decir
sí,
así?
Es una especie de llamado. Mira, yo siempre lo describo, bueno, esto voy a ser muy gráfico.
¿Fue una epifanía? No lo sé.
No, fue más que una epifanía. Bien interesante, yo por supuesto siempre estuve vinculado al trabajo comunitario. Y bueno, cuando empecé a estudiar en el seminario, ahora en Argentina los días son cortos, o sea, estiramos el día, ¿no? Entonces estudiaba a la mañana en la universidad, a la tarde era profesor en un colegio hebreo, a la noche me iba a estudiar al seminario. Sí, pero el día todavía quedaban horas, así que, bueno, como me faltaba un poco de ejercicio físico y algo podía hacer, entonces me invitó un profesor en el seminario a hacer danzas israelíes. Uh-huh. Entonces me dediqué también a eso. De hecho, la primera vez que llegué a Chile fue bailando, ¿sí? Bailando Rikudim, danzas israelíes, y antes de ser rabino, en el mismo lugar donde hoy estoy parado, me tocó bailar.
Oh, Dios. Así, o sea, Chuck Norris y Fred Astaire juntos.
Así que,
Dios
todo.
Mío.
Pero bueno, el mundo da vueltas. Finalmente, bueno, obviamente, esta relación, cuando estaba en los últimos años de la universidad, con esta relación, con gente que bailaba, me dediqué y era, además de hacer maquetas que trabajábamos, había que juntar unos pesos, hacía escenografías para muchos grupos. Y entre ellos hice la escenografía, muy a lo argentino, era para una sola vez, de una presentación de un grupo que hacía la obra El violinista sobre el tejado. Pero bueno, finalmente decidí, me fui a esta comunidad en el norte, en Corrientes, y ya estábamos ahí con la comunidad, y finalmente llega esta compañía que era de Buenos Aires, me dice que por favor les haga la conexión, que quieren pasear por el interior y hacer su presentación. Obviamente, cuando llegaron al teatro, llegaron todavía con la escenografía que había hecho yo, y bueno, el coreógrafo nos ve a todos. Yo iba con toda la comunidad, con el presidente de la comunidad, con toda la gente. Obviamente yo era jovencito, entonces estaba con mi traje, ahí había que parecer
canchero.
Había que ser así. Entonces el coreógrafo me llama y dice: no, ahí adelante no te sientas, tú ven atrás, aquí atrás de bambalinas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, obviamente, cuando hay que ayudar, hay que remangarse, hay que ayudar. Así que estaba detrás de bambalinas y obviamente ayudando, porque uno en ese ayudando, montando la escenografía, ayudando a la gente a cambiarse a las corridas, y bueno, era una visión, ¿no? Detrás de bambalinas, y bueno, ¿dónde? ¿Allá o aquí? Y bueno, la decisión no se puede. Hay un viejo dicho en yiddish que dice que no se puede bailar con un solo tujes en dos matrimonios.
El tujes es el trasero en yiddish.
Así que bueno, es así. Y bueno, y opté por esto, que es una vocación que hace muy feliz.
Dani, y esto, por ejemplo, de que los rabinos se casen, tengan hijos, ¿le llama la atención a la gente con la cual tú interactúas fuera de la comunidad?
Bueno, en realidad, la gente que interactúo con mucha gente, como leíste antes, yo presido una asociación de diálogo interreligioso, donde somos 16 tradiciones religiosas y espiritualidades, y bueno, muchos pastores son casados, sí. Y es normal, o sea, en el mundo religioso es normal, si bien, por supuesto, dentro de la tradición católica los curas no se casan, aunque hay muchos laicos, digamos, practicantes que cada vez van tomando más espacio. Y hace que en realidad el poder estar casado y tener familia es un estímulo, ¿no? Finalmente, uh-huh, es la contención cotidiana, es el cable a tierra, y finalmente es lo que te conecta bueno, con la espiritualidad.
En la Asociación de Diálogo Interreligioso, Dani, ¿cómo te llevas con el representante del Islam, con Mohamed Rumi?
Mohamed es mi maestro, es mi maestro. Okay. Maestro, amigo.
Porque él es como tan serio, tan caballero, tan compuesto.
Pero así tenemos que ser todos en público.
Es la imagen.
Yo tengo la
No saben cómo es Dani fuera de acá.
Yo tengo la dicha de que sea mi amigo y comparto. Este año compartimos el inicio de año. O sea, el inicio del año judío coincide con el inicio del año musulmán. Entonces, uh-huh, nos estamos saludando juntos, estamos comenzando juntos un año, y es maravilloso, digamos, poder compartir las tradiciones, y más siendo rabino de la comunidad sefaradí, mi estómago está muy, muy acostumbrado, y creo que no he comido dulces como junto con Mohamed, digamos, que son los más ricos.
Bueno, una vez me tomé un café árabe con él, con harto cardamomo. Dani, hoy en la noche empezamos Rosh Hashaná, nuestro año nuevo judío 5779. Rosh Hashaná significa literalmente la cabeza del año, que se celebra el 1 y 2 del mes de Tishrei, que es el séptimo mes del calendario hebreo. Conmemoramos la creación de Adán y Eva, se inicia un juicio por nuestras acciones. Hablemos un poquito del significado de estos 10 días de introspección hasta Yom Kippur, hasta el Día del Perdón, Dani.
Muy bien, estos son unos días que se llaman Yamim Noraim, son días maravillosos. Algunos traducen la palabra Noraim como terrible.
Como terrible, exacto.
Pero, bueno, a veces tanto lo terrible como lo maravilloso nos deja con la boca abierta. Uh-huh. ¿Sí? Cada uno elige, digamos, entre lo terrible, lo que lo asusta y lo que lo maravilla. a veces es lo mismo, ¿no? Interesante. A ver, son días muy especiales, primero y principal porque hacemos un corte en el tiempo. Si bien es cierto, estamos en el primero y en el 2 de Tishrei, y Yom Kippur es el día 10 de Tishrei, en realidad la tradición judía indica que nosotros hacemos cada mes, bendecimos el inicio del mes. Y la bendición es a través de una observación de la luna. Esto es una tradición muy antigua en el pueblo judío. Cuando venía la luna nueva, de ahí viene el término Hodesh, que significa Hadash, nuevo, o Yerach, de Yareach, de la luna. Cuando aparecía el primer pedacito de luna, con dos testigos que vayan al juzgado, decían, hemos visto la luna, se declaraba el mes comenzado y se bendecía. Sin embargo, esto no lo haremos hasta la salida de Kippur. Esto indica que estos 10 días están fuera del tiempo. Uh-huh. Fuera del tiempo.
Es como, o sea, un limbo temporal,
es
espacio temporal.
Es como un
temporal.
Limbo temporal. Es el paraíso. Nombrabas la creación de Adán. Adán y Adán como integridad, ¿no?
Claro.
Adán no es...
ni masculino ni femenino.
Ni masculino ni femenino, así es. Es el primer término...
De ser humano, digamos.
De ser humano, de humanidad. Sí. Así que es igualitario y también es parte del idioma, ¿no? Que significa este ser humano, este ser completo que tenía ambas posibilidades, ambas capacidades dentro de sí de procrear. Este ser se encuentra dentro de un paraíso. Y va a salir de ese paraíso habiendo comido del fruto del conocimiento, ¿sí? que le va a permitir salir al mundo con conocimiento, con su ropaje y con aquello que necesita para vivir. Uh-huh. Y por lo tanto, ese espacio que vamos a vivir nosotros, porque Yom Kippur representa la expulsión del paraíso, vivimos un espacio de paraíso. O sea que cortamos el tiempo.
Claro.
Ahora, nosotros vivimos vidas donde parecería el tiempo ser lo más importante. Corremos, no nos alcanza el día. No nos
y acá como que se detiene un poco.
Aquí detenemos el tiempo.
Es una nube temporal de alguna manera.
Pero en realidad detenemos el tiempo para entender algo que es supratemporal, que es la eternidad.
Uh-huh. Dani, y esto de los meses que son, ¿no? ¿Puedes explicarle un poco al público entre el calendario hebreo, el calendario gregoriano que usamos nosotros, por qué los meses son distintos?
Bien.
La gente se confunde mucho con esto.
El calendario hebreo es un calendario lunar. En principio, digamos, no hay, digamos, un calendario que sea más real que el otro. El calendario hebreo es un calendario lunar y, por supuesto, el calendario lunar tiene entre 29 o 30 días aproximadamente. Nos da 12 meses lunares, nos dan aproximadamente 354 días. En el caso del calendario hebreo, los meses deben estar acorde o deben ir tener una correspondencia con las estaciones. Uh-huh. Por lo tanto, cuando llega una época del año, la época de la primavera en el hemisferio norte, o la festividad de Pesach para el calendario judío, y todavía no están dadas las condiciones de la primavera, se agrega otro mes. Y finalmente, si nosotros quisiéramos ponerlo en términos prácticos, hay una ecuación que sería que 19 años solares del calendario gregoriano, que es un calendario muy, muy nuevo, ¿no? Uh-huh. Equivale exactamente a 19 años lunares más 7 meses.
Okay.
O sea, cada 19 años coincide la fecha hebrea y la fecha del calendario gregoriano, coinciden digamos, cada 19 años.
Dani, nos vamos a ir 3 minutos a comerciales porque ya me están haciendo señas y volvemos.
Estás escuchando Shalom. Shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Para quienes se están integrando a nuestro Shalom Aquí se conversa, estamos con el rabino Daniel San conversando sobre Rosh Hashanah, sobre Yamim Noraim, sobre Yom Kippur. Dani, en estas fechas nosotros decimos Leshana Tova Tikatev Vetehatem, que seas inscrito y sellado para un buen año, ojalá en el libro de la vida. Se abren 3 libros, supuestamente 3 libros celestiales en esta época. Explícanos un poco.
Bien, esto es interesante. Estos días son también llamados días del juicio. O sea, somos juzgados por el Creador y somos juzgados por nosotros mismos. Tuvimos un tiempo antes, todo un mes, donde fuimos juzgados por nuestros semejantes, o tuvimos espacio para pedir perdón y para poder recomponer todas nuestras relaciones. Y esto lo digo porque es muy importante. Mucha gente que dice, transgrediste todo el año, vas a la sinagoga y
pedís
perdón,
borrón y cuenta nueva, no es así.
No es así. O sea, todo lo que no hayamos resuelto con nuestros semejantes, no existe una posibilidad de perdón divino. Y uno carga con eso, no hay forma de sacarlo. Así que la idea es hacer la pega con tiempo.
O sea, parte de enmendar todo y recibir este perdón divino es recibir el perdón terrenal también, humano.
Exactamente. Con eso comienza y dedicamos estos días en realidad a recomponernos. Ahora, hay una idea de que este perdón es sumamente importante porque significa que nos equivocamos. Al principio escuchábamos esta melodía que me transportó también a esta maravillosa película El cantor de jazz, ¿no? Uh-huh. Donde el kol nidre significa que todas las promesas que nosotros hicimos, todo aquello que nos comprometimos, bueno, no todo lo pudimos hacer. Y el compromiso indica no solamente lo explícito, sino a veces lo tácito. Uno quiere hacer las cosas bien, no quiere equivocarse. Sin embargo, Maimónides, pensador judío del siglo XII, dice: mejor que aquel que nunca se equivocó es aquel que se equivocó y se arrepintió. Entonces, no es que estoy invitando a la gente a equivocarse, a transgredir.
No, pero pucha, que es bueno pedir perdón y qué bien hace.
Además de hacer bien, nos permite aprender. O sea, si no, ¿cuál es el sentido de nuestra vida si no es aprender? Entonces, porque finalmente uno aprende de los errores, uno tiene que caerse, tiene que levantarse, tiene que aprender y tiene que mejorar. Entonces, la necesidad de esto de Yamim Noraim es para que no seamos tan humanos de tropezar una y otra vez con las mismas piedras, ¿no? Sino que de alguna manera hacer una introspección, aprender, y eso es el arrepentimiento completo. Entonces, por eso dice que hay tres libros que me preguntabas. Uno para los completamente justos, que dice que son anotados directamente en ese libro.
Se van por un tubo como eso que uno manda los cheques en el banco.
Exactamente.
Línea directa.
Línea directa. Otro que dice para los malvados completos, que no hay retorno. Y el otro para los beinonim, para los intermedios, donde estamos todos nosotros. Y siempre, y eso el Midrash, la tradición judía indica, que siempre tenemos que vernos como que estamos exactamente en equilibrio. ¿Sí? Que cualquier acción puede inclinar la balanza para bien, uh-huh, o para mal. O sea, imagínate, cada vez que vas a tomar una acción, siempre te tienes que ver en equilibrio. Y esto es un concepto interesante, ¿no? Porque finalmente, si no estás en equilibrio, terminamos como muchos desequilibrados.
Dani, estábamos escuchando al inicio del programa El sonido del shofar, que es sumamente emocionante, que es este instrumento ceremonial litúrgico que usualmente se fabrica con un animal kosher, o sea, limpio, y usualmente de carnero. ¿Qué significan los sonidos? Porque en Rosh Hashanah se toca 100 veces y hay distintos tipos de sonidos. ¿Qué nos invita a esto?
Muy bien. El shofar, para Rosh Hashanah solemos tocar de carnero, uh-huh, porque nos recuerda la lectura litúrgica que hacemos del texto bíblico. Nos habla de el sacrificio de Isaac, donde finalmente un carnero queda enrollado en sus cuernos y es sacrificado en reemplazo de Isaac. Y por eso solemos usar de carnero, pero en realidad el shofar se suele hacer de ciervos y de varios animales, tanto para Rosh Hashanah como Yom Kippur. Uh-huh. Hay tres tipos de sonidos. Uno que se llama tequiá, que es un sonido largo. Otro que se llama shvarim, que está cortado en tres veces. Uh-huh. Y uno que se llama truá, que está cortado en porciones mucho más pequeñas. En realidad, si tenemos una persona, un baal toque, una persona que sabe tocar muy bien el shofar, va a hacer que el toque entero, el cortado en tres veces y el que está más pequeñito, todos duren lo mismo.
Okay.
Sí, entonces finalmente nos está diciendo que la suma de las cosas pequeñas también terminan ocupando su espacio y a veces no le prestamos atención a lo pequeño, ¿no? Le prestamos atención solo a lo grande. Entonces la idea acá es prestar atención a lo grande, lo intermedio y a lo pequeño. Todo es importante y la idea es en el autojuzgamiento del ser humano uno tiene que mirar cada uno de sus miembros, ¿no? Cada, uh-huh, cada uno de sus partes y nos permite renovarnos y también nos permite juzgarnos y mejorar en cada uno de los ámbitos de nuestra vida.
Y el tocar el shofar tiene distinto significado en Rosh Hashanah que en Yom Kippur.
A ver, sí, en Yom Kippur. técnicamente Yom Kippur no lo tocamos, lo tocamos recién una vez que terminó
cuando
Yom
terminó
Kippur,
el ayuno,
y,
claro.
Y estamos indicando que se cierran las puertas de los cielos.
Okay.
Toca el shofar tenía millones de usos, es un instrumento de viento muy primitivo, muchos pueblos tienen estos instrumentos de viento, y finalmente nos recuerda que con esto se convocaba cuando había un peligro, también se convocaba la asamblea, se anunciaba cada 50 años el año del jubileo, que decía que todas las deudas quedaban saneadas y que las personas podían recuperar, aquellos que habían tenido que esclavizarse, tenían que recuperaban su libertad. De ahí viene la jubilación, ¿no? Okay. El jubileo.
Lo que ¿sí? todos queremos
lo que
ahora.
Lo que todos queremos. Y en realidad indicaba el jubileo, era muy interesante, porque indicaba que cada uno podía volver a su tierra original. O sea, era como una repartir de vuelta las cartas, ¿no? Imagínate ahora que sonara el shofar y existiera el jubileo y todos volvemos a empezar, ¿sí? Todos nacemos iguales, con las mismas oportunidades. ¡Qué increíble! Entonces, esto nos recuerda que nuestra humanidad y que siempre podemos volver a empezar. Pero también hay algo muy lindo, que cuando uno lee el libro de Josué y habla de el texto de la conquista de la ciudad de Jericó, el pueblo de Israel giraba alrededor de la ciudad de Jericó.
Para tirar las murallas.
Y finalmente bota las murallas. Y esto es muy interesante porque este sonido del shofar bota las murallas. O sea, alguien dice, no, bueno, y empiezan a estudiar si el sonido pudo haber botado las murallas. Claro. Pero en realidad, los sonidos profundos, esos que te conectan con algo espiritual, y relata el texto bíblico que cuando Dios entrega la Torá a través de Moshe, se escuchaba y se veía el sonido del shofar. O sea, tomaba cuerpo. Entonces, esta idea que nos conecta con ese, pero que pueda romper las murallas. O sea, ¿y qué murallas? Son esas murallas que nosotros construimos. O sea, nosotros construimos constantemente murallas que nos impide llegar a lo más importante, que es nuestra alma. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, también tenemos que destruir esas murallas y poder conectarnos con nuestra esencia, esa esencia que nos conecta con el Creador y que no está afuera, está dentro.
Dani, otra tradición muy linda es el Tashlich. Uh-huh. ¿Qué es lo que es el Tashlich?
Tashlich es una tradición por la cual vamos en la mañana de Rosh Hashanah, vamos a una fuente de agua que corra, un río podría ser, y tiramos algunas miguitas pensando que estamos botando todo aquello que queremos que se lleve lejos, ¿sí? Uh-huh. Basado en el texto bíblico que dice que se lleve los pecados a las profundidades del mar, bien lejos. Así que por las dudas, si hay algunos peces flotando en el Mapocho, ¿no? la idea es, obviamente, botar esto muy lejos. Y uno quiere sacarse cosas, entonces es una tradición formal, ¿no? De revisar y buscar esas migas, ¿no? Las migas de pan representa aquello que leuda, ¿no?
Claro.
Así como nuestro ego, que leuda tanto. Bueno, entonces sacamos todo nuestro ego y botamos nuestro ego para que se vaya lejos y poder ser un poquito más espirituales.
Y esto, la idea es hacerlo en comunidad, en conjunto con otras personas.
La maravilla de estas fiestas es que las vivimos de ambas maneras, en comunidad y desde lo individual. No desde lo individual solo, yéndote a un lugar de meditación, porque no se concibe el judaísmo desde la soledad.
Claro, es un individual acompañado, digamos.
Claro, es una experiencia colectiva, pero desde lo individual. Uh-huh. Es un viaje a uno mismo. Es como ir en la micro hoy en día, ¿no? Todos van conectados consigo mismo.
Pero con el mundo.
Pero con el mundo. Claro. Entonces estamos en ese movimiento. Entonces es una idea de que estamos todos juntos en ese instante. Y ahora hay una energía colectiva. Tú antes me nombrabas Yom Kippur, por ejemplo, donde estamos inclusive ayunando.
Sí.
Y se palpa. Uh-huh. Todos sentimos que estamos todos, que queremos llegar a ese instante y se genera una energía colectiva muy poderosa.
Oye, Dani, ¿y de dónde sacan energía los rabinos para estar ese día de Yom Kippur, que es del ayuno de 25 horas, sin agua, sin comida, todo el día en la sinagoga, rezando? ¿Cómo lo logran?
Ah, muy bien. Yo creo que si estuviera en la feligresía me aburriría. No aguantaría el ayuno. Así uno está.
Claramente se pasa más rápido siendo rabino, entonces.
Sí, puede ser, puede ser. Hay mucha adrenalina, o sea, hay muchísima adrenalina, hay mucha gente, hay muchos. Si bien, por supuesto, uno está conectado con el espíritu, porque, a ver, uno tiene que entender que como rabino, como guía espiritual, tenés una responsabilidad con toda una comunidad, pero la responsabilidad principal también es poder vibrar y transmitir esa vibración. Y como guía espiritual, yo no tengo que llevar a la gente a otro lado, a otra dimensión. Tengo que acompañar a la gente a un viaje a sí mismo. Uh-huh. Y para eso tengo que hacer mi viaje a mí mismo. Entonces, creo que estamos viajando juntos, ¿no? Y de eso se trata. Por eso yo no veo una gran diferencia entre quien oficia y quien vive Yom Kippur desde el lugar que le toca participar, sino que al contrario, estamos todos compartiendo esa gran experiencia.
Como todas nuestras tradiciones, siempre giramos en torno a la mesa familiar, uh-huh. a las comidas. Hablemos un poquito de las comidas tradicionales de Rosh Hashaná, de la Jalá Agulá, que es el pan trenzado, pero que para esta época del año se hace redondo, la cabeza de pescado, la manzana con miel, los frutos, la granada. ¿Qué significa cada cosa?
Una vez, esto es para anécdota, una vez me acuerdo que me tocó una shivá cuando uno acompaña a una familia que estaba de duelo, que falleció una persona previo a Rosh Hashanah, y me tocó ir a la shivá, acompañar a la familia, y cuando me estaba retirando de la casa, el conserje del edificio me dice, ¿usted es rabino? Le digo, sí. Dice, bueno, yo sé que ahora vienen las fiestas de ustedes, y yo querría saber... Dice, si ustedes para sus fiestas religiosas tiran algún incienso especial. Claro, en el edificio había un olor a pescado que no se podía creer.
Claro, ese era el incienso.
Ese era el incienso especial que este hombre, si me está escuchando, interés. Pero es cierto, nosotros los seres humanos reprimimos mucho de nuestros instintos. Y el sentido que más reprimimos es el olfato, ¿sí? Y el olfato nos conecta directo, conexión rapidísima
histórica,
con el cerebro.
Infantil.
Entonces, el oler, creo que hacer la comida, ¿sí? El hacer la comida, el sentirla, el llegar a un... no sé, yo llego a mi casa y hay olorcito a ajo, digo, ah, olor a hogar. Sí. Entonces, por supuesto que esa conexión es muy fuerte. Ahora, sí hay algunas comidas especiales, la jalá gulá, o sea, la jalá redonda. Que además de comerla, ¿no? Y lo redondo que representa el año, la trenza que representa, por supuesto, la idea de la santidad y el encuentro. Pero poner las manos en la masa tiene otro sentido, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es importante y los invito a todos hoy en día, todos pueden buscar una receta en internet y si no participar, hay que poner las manos en la masa, hay que sentir que uno está participando también desde el juego, ¿no? De preparar algo para la fiesta. Y esta jalá, bueno, es importante porque finalmente representa toda la jalá. El pan trenzado nos representa la maná que caía en el desierto. Y Dios en la Torá, ¿sí?, le dice al hombre, dice que les di la maná, aquello que caía en el desierto, para que el hombre sepa que no solo de pan vive el hombre. Entonces es un símbolo, estamos comiendo pan, pero no vivimos solo de pan, ¿no? Uh-huh. También necesitamos de todo lo que sale de la boca de Dios y eso es lo que nosotros nos nutrimos. Por supuesto tenemos una manzana con miel para desearnos un año bueno y dulce. Comemos cabeza de... O sea, ponemos en realidad como símbolo.
Como símbolo,
una
claro.
Cabeza de pescado representando, como dice el final del Pentateuco, cuando habla sobre las bendiciones, dice que seamos para cabeza y no para cola. Uh-huh. Y por supuesto, bueno, solemos comer pescado. Los ashkenazí suelen comer gefilte fish.
Los sefaradís también. Los cuidado, Dani-san.
Muy bien, pero es interesante. Hay pocas comidas, o sea, en realidad la comida judía es la comida de los lugares donde vivían los judíos, sean los países mediterráneos, sea en Oriente, sea en el centro de Europa, y la tamizaban, si estaba esta comida, estaba tamizada por las reglas, las normas de Kashrut, las normas de la dietética judía que está relatada en el Pentateuco. Pero el gefilte fish es típicamente judío. Y es típicamente judío en el sentido de que es una comida que era una comida de pobreza.
Era barata, claro.
Era barata, o sea...
se hacía de restos, de
hecho. Se hacía de restos, o sea, se iba, se compraba una carcasa de pescado, o sea, se compraba la piel, el cuero, y lo que sobraba, y se compraban las sobras del pescado, y como no alcanzaba para rellenar, se le ponía zanahoria, claro, verduras, y todo, cebolla, y todo eso iba dentro y formaba este gefilte fish, este pescado relleno. Hoy en día es caro porque la gente dice que no, tengo que comprar tres tipos de pescado.
Ay,
y
no, que merluza austral mezclado con este, con lo otro, bueno, se perdió un poco el sentido del gefilte fish.
Pero es una... A ver, la idea es que para tu fiesta... Sí, querer lo mejor. Y es interesante, ¿no? En tratar de poner lo mejor, de que se vea y poder, de alguna manera, ponerle buena cara.
No, está todo el tema de la preparación de la mesa, que esté bonita, pues sacamos nuestros platos más lindos, copas.
Así tiene que ser este encuentro espiritual, tiene que ser un encuentro de romántico. Sí. Ahora nosotros prendemos velas cuando llega una fiesta, llega Rosh Hashaná y prendemos velas y ponemos flores y ponemos un mantel blanco. Y la verdad que si uno piensa en, bueno, ¿cuándo pongo flores y prendo velas, claro, y tengo una cena? Cuando tengo una cena romántica. Sí. Entonces, finalmente, uno tiene que pensar que es un encuentro que tiene ese romanticismo, ¿no? Hemos perdido el romanticismo y hace falta, lo recuperamos con nuestra tradición. Uh-huh. Entonces, la tradición nos devuelve ese encuentro profundo, ¿no? Ese deseo más profundo.
Y otra cosa muy linda es también esto de enviar los Kartisei Braja, que son tarjetas deseando un buen año, pero deseando también bendiciones, porque... Braja viene de bendición.
La palabra braja es interesante, viene, o sea, es importante el deseo, porque uno cuando desea y desea para los demás, pero la palabra braja procede del término hebreo beres, que significa rodilla. Uh-huh. ¿Sí? Ahí, porque uno dobla las rodillas cuando es una bendición, se hace más pequeño. Cuando uno bendice o dice bien, o sea,
se torna más humilde.
Se torna más humilde, hay un reconocimiento del poder divino y finalmente uno es más pequeño. Y uno dice, bueno, uno podría decir, todo lo que logré, ¿no? O sea, si no es con la bendición divina, puedo sembrar, puedo arar, sí, pero necesito que Dios riegue todo aquello que nosotros hemos hecho para que florezca. Entonces necesitamos de esa bendición divina, entonces ese espacio de humildad, esa es la bendición.
Dani, el tema de Yom Kippur, que es después de estos 10 días de introspección que llegamos finalmente al día del juicio, del perdón, no comemos, no bebemos durante 25 horas, como ya lo habíamos dicho. Tampoco se usan zapatos de cuero, uno se viste de blanco, no usa lociones, cremas, perfumes. ¿Qué significa cada cosa?
A ver, es una parodia. Es una linda parodia. El ser humano, de acuerdo a la teología judía, algún día vamos a tener que rendir nuestro juicio frente al Kadosh Baruj Hu, frente al Dios uh-huh. Santísimo. Uh-huh. Y bueno, entonces nos disfrazamos de muertos, vestimos de blanco, mortajas, y no tenemos ninguna necesidad física. Y hacemos un ejercicio de lo que va a ser ese día. Y finalmente nos apartamos de todas las necesidades físicas y corporales, no porque no querramos comer, sino porque no necesitamos comer. O sea, uh-huh. Estamos en un día completamente espiritual. Y por lo tanto nos dedicamos
solo a
ese juicio. Entonces, finalmente es entrar en el juego. Inclusive los hombres se ponen el talit, pero durante todo el día, desde la noche, como uh-huh. si fuera realmente parte de esa mortaja.
Claro.
Y entonces entramos en ese juego de me separo de lo material. Uh-huh. Y finalmente en el concepto de lo material tiene que ver no solamente de la materialidad, me separo de mi ego, ¿sí? Finalmente, y me trato de conectar con lo más profundo, porque en realidad es un día, al igual por eso se llama Shabbat Shabbatón, aunque no caiga en sábado, es un gran sábado, es un día que no podemos hacer tarea, es un día que no podemos crear, no podemos construir, porque en realidad, si tú piensas en tu día, ¿no? Vivimos en un mundo del hacer, el hacer constante. Llega la noche y uno habla con su pareja y dice, ¡ay, hoy fue un día maravilloso! Hice esto, un largo checklist de todo lo que hicimos. Y ahora miro con retrospectiva todo el año. De todo eso que tan contento estabas, ¿qué te acordás? Nos dedicamos a hacer y no nos dedicamos a ser.
Estamos bastante en las nubes con Dani San ahora y vamos a irnos del mundo espiritual, lamentablemente, al mundo terrenal, porque se nos acaba el tiempo. Vamos a saludar nuevamente a SecuritySat, si la empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat por solo 7 pesos, pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa a www.securitysat.cl. Quienes no hayan podido escuchar nuestro programa pueden hacerlo con posterioridad en radio.uchile.cl, sección Vuelve a Escuchar. Nos pueden escribir al Facebook Comjudía Chile Oficial, al Twitter Comjudía Chile, al hashtag Aquí Se Conversa o al +56 96 465 1719. Estamos en una etapa de reflexión. Empiezan nuestros Yamim Noraim, nuestros días que se llaman días terribles, pero que finalmente son días de evaluación, de partir de nuevo. Como todo en la vida, todo es una lección. Y hay un dicho muy sabio: a tus metas no les importa cómo te sientes. Así que pongámonos en modo espiritual. Empecemos un nuevo año con mucha dulzura. Les deseamos un Rosh Hashaná espectacular. Que seamos todos inscritos en el libro de la vida. Agradecemos a nuestro rabino Daniel Zang por habernos acompañado, que ahora tiene que ir corriendo a la sinagoga. Y nos vamos a despedir con una canción que se llama Dip Your Apple, que es literalmente unta tu manzana, como hacemos en Rosh Hashanah, que untamos la manzana con miel, interpretada por los Fountainheads, que es un grupo de voluntarios integrado por jóvenes cantantes, bailarines, músicos, actores, todos estudiantes y graduados de la Academia de Liderazgo Ein Prat de Israel. Este es un himno de Rosh Hashanah, deseándoles a todos nuevamente Shana Tova Umetuka, un año nuevo que sea muy dulce, lleno de salud, alegrías y bendiciones. Así que nos encontramos el próximo domingo en el 102.5 en Shalom, Aquí Se Conversa. Shana Tova para todos. Chao. Shana, shana, na, 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 tova, ume, ume, tuka. Dip your apple in the honey on Rosh Hashanah. Shana, na, 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 tova, ume, ume, tuka. Hear the sounds of jubilation. This Rosh Hashanah. Yehi ratzon shen yeh l'rosh lo tzana. Sweet in life for those around us with joy and love.
Universidad de Chile presentó Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo desde las 18 horas. Shalom. Shalom. Aquí se conversa. Puedes volver a escuchar este programa en su sitio web www.radio.uchile.cl, sección Volver a Escuchar.